Uno de los gestores que mejor conoce en la escena, el escenario financiero europeo, Josep Prats, que es gestor de Avante Asesores. ¿Cómo estás, Josep? Muy buenos días.
Buenos días.
Pues con la información en la mano, ¿qué ves?
Bueno, en principio parece que obedece a lo que el mercado esperaba, es decir, una relación de prácticamente 3-1 en el poder del nuevo accionariado, es decir, los accionistas de Caixa tendrán 3 de las 4 acciones de la nueva entidad resultante. La relación de 30-16, 30-15, se hablaba, son 30-16 aproximadamente entre Caixa y el FROP, y la continuación pues de la estructura de poder también, con 15 consejeros, de los presidente Goyri Gozar y consejero delegado Gortázar, ¿no? Esto todo ha obedecido a lo que el mercado descontaba. Quizás la novedad en la nota que han remitido y que será objeto de mayor análisis será el anuncio, que es un poco sorprendente. Vamos a ver si se confirma que es, como lo argumentan, de sinergias de ingresos, ¿no? Todo el mundo esperaba sinergias de costes, es decir, todo el mundo esperaba que haya reducción de personal, reducción de oficinas por duplicidades de servicios centrales y por duplicidades de oficinas en ciertas áreas, y esto iba pues a representar unos menores costes que cuantifican algo más de 700 millones al año, pero también se habla de sinergias de ingresos de unos 200 y pico millones al año, ¿no? Es decir, que la entidad resultante tenga más ingresos, no solo menos costes, que la suma de las dos, es algo que es más difícil de entender, más difícil de argumentar, y vamos a ver cómo lo pueden subir, porque al final, cuando hay una fusión de estas características, es indudable que, aparte de las virtudes de reducción de costes, siempre hay un riesgo de cierta pérdida de ingresos, ¿no? No de incremento de ingresos, sino incluso de cierta pérdida, porque puede haber clientes, sobre todo en el mundo empresarial. No es el mundo empresarial el cliente tipo de estas entidades, es más bien el cliente particular, pero en el mundo empresarial hay entidades que quieren trabajar con 2, 3, 4 bancos, y pues si todos los que trabajaban con ellos se pusieran, pues una parte de ese negocio se puede distraer hacia otros, ¿no? Pero vamos a ver en esta medida que se habla de mejoras de ingresos, cómo se concreta con más detalle, ¿no?
Sobre todo porque el ajuste va a ser complicado, no solo el de los equipos tecnológicos, la integración de los sistemas, que presenta auténticos quebraderos de cabeza con las integraciones, sino también la capacidad, ajustar la capacidad. Esas cifras, señor Prats, que maneja el mercado, de que probablemente van a necesitar prescindir de 8.000, 10.000 empleados, cerrar 1.500, 2.000 oficinas, ¿le cuadran a usted?
Sí, a mí me cuadra una cifra de este estilo. Diría que 10.000 quizás esté en el límite alto, nunca menos de 5.000, ¿no? Es decir, el punto medio de 7.500, 8.000, creo que sería bastante acertado calcular el ajuste final que se puede producir, ¿no? Bien, esto tendrá unos costes importantes de reestructuración. Pensemos, pues, si tomamos como referencia, pues, los costes de indemnización de los empleados de CaixaBank, o incluso los de Bankia, que han sido menos costosos, podríamos estar hablando, como orden de magnitud, de unos 3.000 millones de euros para reestructuraciones, ¿no? Prácticamente 3.000 altos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que el beneficio de un año y medio o dos años normalizado de la compañía resultante, no digo el beneficio que van a obtener ya este año, va a ser un beneficio bajo por el COVID, incluso el año que viene puede ser algo anormal, sino el beneficio del año pasado, por ejemplo, pues estamos hablando que prácticamente un año y medio o dos de beneficios se van a ir en costes de reestructuración. En contraprestación, sin embargo, la entidad resultante pues puede estar ganando un incremento de beneficio del orden de 1.000 millones de euros entre mayores ingresos y menores costes con respecto a lo que ganarían en años anteriores, ¿no? Por tanto, digamos, el plazo de recuperación de los ajustes puede ser 3 años aproximadamente, ¿no?
Se cuenta, señor Prats, que en cierto modo en la negociación se ha previsto esto, porque aunque estamos hablando de que la prima que paga Caixa por Bankia puede estar en el 20 o más del 20% sobre los precios de mercado, en realidad la compra por 8.000 millones de euros más barato del valor en libros. Y ahí podría estar, sí, la cifra, ¿no?
Realmente la solvencia de las compañías no se va a ver minada de manera relevante. Solo sería a corto plazo por los costes de reestructuración que pueda haber, ¿no? Pero, ya digo, pues es un año y medio, dos de beneficios como mucho, y tenían colchón suficiente para hacerlo. Bankia tenía, buen exceso de recursos propios, Caixa también tenía recursos propios excedentes, no tanto como Bankia, pero realmente no creo que haya problemas de capital por esa vía, ¿no? Y evidentemente el precio, si uno mira el precio de mercado al que se ha pagado, pues parece muy bajo, pero es que las cotizaciones de los bancos ahora mismo están bajísimas, ¿no? Todos los bancos cotizan muy por debajo de su valor en libros. Sí. Cuando digo muy por debajo, digo por debajo de la mitad, la partida de totalidad de los bancos europeos cotizan por debajo de 0,5 veces valor en libros, y en algunos casos, como la propia banca, pues estaba cotizando antes de la operación a menos de 0,3 veces, ¿no? Aproximadamente a unas 0,3 veces. Entonces, bueno, el precio parece bajo, pero lo importante es la relación de caja. Aquí la pregunta es, ¿realmente Caixa valía el triple que Bankia? No si Caixa vale 8.000 y Bankia vale 3.000, porque para mí Caixa vale mucho más de los 8.000 o 9.000 que pueda estar capitalizando. Su valor de mercado debería estar en una situación normalizada, cuando no tengamos dudas sobre que la normalidad volverá algún día a los mercados, porque aprenderemos a vivir con COVID o acabaremos con él. Y porque creamos que el euro no está para romperse, sino que seguirá y veamos que alguna vez en la vida los tipos de interés dejarán de caer. Digamos, cuando volvamos a una cierta normalidad, Caixa debería tener un valor más próximo a 20.000 millones de euros, ¿no? Y Bankia probablemente lo debería tener, pues, más próximo a si no a 10.000, si a 7.000, 8.000, ¿no? Al final, la pregunta es, ¿vale Caixa el triple que Bankia? Que es lo que nos han dicho. O sea, ahora mismo la relación de caja es aproximadamente 75-25, bueno, con un ligero matiz, 74-26, ¿no? Prácticamente. Realmente, Caixa es una entidad que en condiciones normales es capaz de generar el triple de beneficio por sí sola de lo que es capaz de generar Bankia, pues bueno, más o menos ese sería el orden de magnitud, es decir, los analistas podrían estar bastante de acuerdo en que Caixa, optimizada en situación normal, pues es un banco capaz de ganar cerca de 2.000 millones al año por sí sola, y Bankia sería una entidad que sería capaz de ganar pues cerca de 700, ¿no? Yo creo que la relación de caja es bastante adecuada.
Giuseppe, dicen que están comunicando que esperan cerrar la operación en el primer trimestre del año que viene, pero eso sí, todavía tienen por delante que pedir las autorizaciones regulatorias. Y ellos mismos dicen, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la no oposición por parte de la Dirección General de Seguros, la CNMV y el Banco de España. ¿Se espera algún problema por ahí, por algún lado?
Yo creo que no tiene que haber problemas. Aquí hay una cuestión que es clara. En algunas actividades van a tener una posición de mercado muy dominante. Concretamente, ha mencionado la Dirección General de Seguros en seguros, ¿no? Pero no creo que sea lo bastante preocupante como para que tengan que tomar medidas. Que se pudiera concretar alguna desinversión en algún área, no lo creo. No creo que haya medidas derivadas de competencia, por ejemplo, que lleven a que la concentración que tengan en algunas actividades tengan que tomar medidas para disminuir su peso como entidad hegemónica. No pensemos, pues, que el banco resultante va a tener casi el 40% de las nóminas de los españoles, ¿no? Es decir, Caixa tiene el 77% de las nóminas, Bankia alrededor del 11%. Es decir, que más de uno de cada tres españoles, mucho más, que digamos casi 4 de cada 10 van a tener su nómina en este banco, ¿no? Con todo lo que luego esto acarrea en términos de hipotecas a particulares, pues estaremos hablando de cuotas cercanas al 35%, ¿no? En créditos a empresa, pues estaremos en más bajos, en el 25%, algo inferior, pero digamos en conjunto estaríamos hablando que es un banco que tendría pues un 30% de cuota de mercado a nivel global en España, pero en algunos productos acercándose al 40%, como pueden ser nóminas o incluso seguros para particulares, y sin embargo en otros pues más superiores al 20 y algo superior al 25 como el crédito a empresa, ¿no? Es una cuota de mercado muy relevante, es la superior de todas las que podemos ver en España, es decir, BBV o Santander quedan algo lejos ya de esto, pero tampoco tantísimo, es decir, tenemos actores con 20% de cuota de mercado contra algún actor que tiene el 30 y poco, ¿no? Es decir, no es una posición esencialmente distinta o que tenga que hacer cambiar las cosas. Yo creo que va a recibir las aprobaciones.
Josep Prats, gestor de Avante Asesores, gracias por acompañarnos con este análisis en caliente de la fusión CaixaBank Bankia. Un saludo cordial, Josep.
Muchas gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica.